Señor Jesucristo, al llegar el final de esta jornada, nos encontramos contigo. Eres el Cristo peregrino. Nosotros somos como los discípulos de Emaús. También nosotros venimos cansados del camino. Y aquí estás tú, Jesús, para recibirnos en tu propia casa. La primera palabra que surge de nuestros labios es gracias. Gracias porque es verdad, la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Hoy sentimos, Señor, en esta hermosa capilla que tú has acampado, que esta es tu tienda de campaña, que esta es la casa donde tú nos recibes. Y no solo hoy, Señor, cuántas veces oculto en el sagrario, tú nos esperas como amigo entrañable, como consejero admirable. Cuántos secretos, cuántas lágrimas han recibido tus oídos, han visto tus ojos. En verdad, Jesús, tú eres no solamente el sagrario del amor del Padre, sino que eres el sagrario y el relicario del dolor de la humanidad. En tu corazón, divino y humano a la vez, se esconden nuestros dolores. Si pudiéramos entrar en ese maravilloso santuario de tu corazón, encontraríamos ahí toda la ternura de Papá Dios, pero también tantos y tantos dolores, tantas y tantas lágrimas de nuestros hermanos. Así que nuestra primera palabra, Jesús, es gracias. Es una palabra que deberíamos decirte con más frecuencia. A muchos nos pasa que solo pensamos en ti cuando te necesitamos. Te tratamos, Jesús, como a los bomberos y como a los médicos. Uno no piensa en el médico sino cuando está enfermo. Y si hay un incendio, todos piensan en los bomberos. Pero cuando todo está tranquilo y cuando estamos en buena salud, seguramente nos olvidamos de estos grandes servidores de la sociedad. Así hacemos también contigo. Muchas veces cuando las cosas van bien, ni siquiera le hemos dado importancia a tu divina Eucaristía. Quizás han pasado domingos en que no hemos honrado tu nombre, ni hemos recibido tu cuerpo, ni hemos escuchado tu palabra. Hemos sido indiferentes a tu amor, sencillamente porque ese día no había ningún incendio. En cambio, si hubiera un grave problema, una terrible enfermedad, una gran necesidad, ahí sí vamos a tu casa. Creo que somos desagradecidos, muchos de nosotros. Creo que somos interesados. Creo que no hemos estado a la altura de tu amistad. Y tú, en cambio, has sido muy perseverante con nosotros. Ya se trate de lo crudo del invierno o lo más quemante del verano. Ya se trate de la hermosura de la primavera o la belleza incomparable del otoño, ahí estás tú, todos los días. Verdaderamente mereces el título de amigo y de amigo fiel, amigo que nos recibe, que nos escucha, amigo que sosiega también nuestros corazones. Hoy, Jesús, quiero hacer un compromiso contigo y hoy quiero que mis hermanos me acompañen en este compromiso. Voy a ser mejor amigo. Voy a visitarte no solamente cuando esté ardiendo mi casa y tenga que llamar a los bomberos, no solamente cuando esté crujiendo mi cuerpo y tenga que buscar al médico. Quiero aprender a ser amigo tuyo, amigo de día y de noche, amigo de todas las estaciones, amigo que te visita, que comparte contigo, que cuenta sus cosas y que aprende también a escuchar tus propias confidencias. Así está, Señor, esa gratitud inmensa que tenemos hacia ti, y así está también, Señor, este primer propósito que hacemos: ser mejores amigos tuyos, amigos que te visitan más, que te escuchan más. En esta sociedad llena de ruidos por todas partes, danos la ciencia del silencio, Señor. Enséñanos a apagar tantos aparatos que compiten para lograr nuestra atención. Enséñanos a apagar esos pequeños aparatos que se llaman reproductores de MP3. Enséñanos a apagar los radios, los mini componentes, los iPod, los iPad. Enséñanos a apagar las grabadoras, los televisores, los CDs. Enséñanos a disminuir todos esos sonidos. Enséñanos a encontrar el encanto del silencio junto a ti. Tu alma, Señor, se acrisoló en el silencio. Muchas veces pasabas días intensos de trabajo, predicando, sanando, expulsando los demonios, atendiendo cientos o tal vez miles de personas. Jornadas extenuantes que, sin embargo, eran solo el comienzo de tu larga noche de oración. Cristo orante. Cristo que, después de despedir a la multitud y de dar algunas recomendaciones a los apóstoles, sube a la soledad de la montaña. Cristo, enséñame, enséñanos a tener esa intimidad con el Padre. Enséñanos también a subir en la montaña. Enséñanos a subir en medio de la noche. Enséñanos a guardar silencio mientras van desfilando una vez más ante nuestros ojos tantos rostros de este mundo en el que vivimos, mundo plagado de dolores y de preguntas que queman el alma. Enséñanos, Jesucristo, a guardar silencio mientras pasan frente a nuestros ojos los rostros cargados de agresividad, de miedo, de dolor, de preguntas. Permite, Jesús, que en ese silencio sintamos el espantoso gotear de la sangre, Señor, la sangre inocente derramada especialmente por el crimen del aborto. Que en ese silencio de la noche no olvidemos, Señor, esa sangre, sangre que ha sido profanada por la crueldad y el egoísmo humano. Que en ese silencio podamos escuchar también, Señor, los gritos de aquellos que claman por sus derechos más fundamentales, los que mueren de hambre y ven morir a sus hijos de hambre, los que carecen de un techo digno, los que han sido despreciados en sus derechos más fundamentales, los que han sido robados, los que han sido atracados, los que han sido violados y las que han sido violadas. Ese dolor, ese gemido, tiene que estar también en nuestra noche de oración, Jesús, porque somos parte de una humanidad que sufre, una humanidad que padece. En verdad, así como está tu cuerpo extendido en la cruz, así también nuestra humanidad, Señor, está llena de dolores. Tu cuerpo está lleno de llagas. Y nuestra humanidad también, para descubrir el parecido entre tus llagas y las nuestras, necesitamos intimidad contigo. Necesitamos crecer en la oración, Señor. Ayúdanos entonces a acercarnos a ti, que podamos oír esos dolores, que podamos entender que nuestra oración muchas veces es el paso fundamental, es la diferencia esencial entre el mundo que se cierra a ti y el mundo que se abre a tu amor. Es la oración la que hace la diferencia. Pero también en ese silencio podemos recibir los gérmenes, las semillas de esperanza que tú también nos das. Es tan hermoso en estas latitudes en que nos encontramos, cuando al fin llega la primavera. Es un espectáculo que cuando uno lo ha visto no lo puede olvidar. Parece que se pusieran de acuerdo todas las flores para abrirse en un solo día. Y ese día, cuando los colores vuelven a vestir a las colinas, ese día cuando los pájaros cantan sus más hermosas melodías, ese día sentimos que todo el invierno tenía sentido. Ese día descubrimos que más allá del frío y de la oscuridad, un mundo nuevo se estaba formando. Por algo, la gran fiesta cristiana está marcada por la llegada de la primavera. Con una sabiduría que viene de ti, aquel antiguo pueblo de Israel supo que la fiesta de la Pascua era la fiesta de la primavera, la fiesta de la vida nueva. Permite, Señor, que nosotros en nuestras oraciones podamos también ver esos gérmenes, esas flores que están a punto de abrirse. Y haz que nosotros lloremos no solamente de alegría, no solamente de tristeza, digo, sino que lloremos también de alegría. Es verdad que hay mucho de qué quejarse y hay mucho que lamentar, pero también es verdad que hay tantas cosas hermosas que tu amor va construyendo. Y por eso, Señor, es importante que hoy te alabemos, hoy te demos gracias. Yo te quiero bendecir, Señor, por cada persona que cree en ti. Yo quiero alabarte, Señor, yo quiero glorificarte por todos, pero especialmente por los niños y los jóvenes. Tú nos enseñaste algo muy importante. Hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Oh, sí, Señor. Y ese milagro, el milagro de la conversión, sigue sucediendo ante nuestros ojos. Cada persona que se acerca para pedir que sus pecados sean escuchados y luego absueltos. Cada persona que se acerca a la iglesia, cada persona que se postra ante ti, cada persona que abre la Biblia para leer con fe tu mensaje, cada persona que compone una canción llena de amor para ti, cada persona que toma una resolución de ser útil. Voy a visitar unos enfermos, voy a dar una catequesis, voy a prepararme mejor para servir a mis hermanos. Esas decisiones santas vienen de ti, Jesús. Esas decisiones vienen del poder de tu Espíritu. Y nosotros en nuestra oración no debemos ser insensibles a esos momentos maravillosos, que son pequeñas o grandes epifanías, que son pequeñas o grandes Pascuas. Son tu paso, Señor. Paso de tu amor. Paso de tu redención que hace nuevas todas las cosas. Por eso, hoy te pido, enriquece tú nuestra oración con la certeza de la victoria. Haz que aprendamos a derramar lágrimas de gozo. Haz que aprendamos a cantar y a regocijarnos en ti, Señor. Tú nos enseñaste en el Evangelio según San Marcos que muchas veces la semilla crece sin que nadie la vea y un día está la cosecha. Y uno se pregunta, ¿esto cómo es posible? Lo hizo tu amor en el secreto de la noche. Así, Señor, también nosotros sabemos que tú sigues obrando en el secreto de los corazones, que tú sabes susurrar palabras de amor a los que están más tristes, que tú sabes aconsejar, que tú de noche acaricias la cabeza de tantos que se sienten solos, que tú bendices furtivamente aquellos que están más destruidos, Tú das esperanza. Oh divino sembrador de esperanza, oh bendito sembrador de amor, Cristo Jesús, bendito Nazareno, profeta que había de venir, alabado seas, Señor, alabado por tu misericordia, alabado por esa dulce, delicada y humilde labor que tú realizas en nuestras almas. A medida, Dios mío, a medida, Cristo vivo, que te voy bendiciendo, yo siento que se hacen más brillantes los rayos de esa custodia, y yo siento que torrentes de amor salen de tu divino cuerpo eucarístico, bañando este pueblo que se ha reunido para regocijarse contigo y para recibir tus misericordias. Báñanos así con tu amor. Sánanos, Señor. De verdad que lo necesitamos. Necesitamos que tú hagas con nosotros como hiciste con el apóstol San Pablo. Cuando él recibió la gracia de la conversión, entonces vio que estaba ciego. ¡Qué frase tan especial esa! Vio que no veía, vio que había estado ciego, y tú le diste esa señal, la señal de la ceguera, para que él no pudiera olvidar que en su arrogancia y en su dureza estaba ciego. Pero después lo sacaste de esa ceguera. Escamas se desprendieron de sus ojos y él pudo ver la luz. Pero lo más hermoso, pudo ver el mundo como tú lo ves. Pudo ver a sus hermanos. Pudo ver el paso del Espíritu. Pudo leer, Señor, pudo leer las Sagradas Escrituras, pero esta vez encontrándote en todas las páginas, porque las escamas habían caído de sus ojos. Pudo sentir el amor del Padre que antes no lo sentía. Pudo sentir el paso del Espíritu que antes no lo sentía. Pudo ver tu presencia resucitada y antes no la veía. Por eso yo te pido, sánanos, Señor. Por eso yo te clamo, quita de nuestros ojos las escamas, Señor. Quita de nuestros ojos lo que no nos deja ver. Escamas pesadas tenemos sobre nuestros ojos y no alcanzamos a ver tu plan de amor. Y por eso gemimos como si fuéramos esclavos, cuando nuestro verdadero título es de hijos. Somos hijos, hijos amadísimos de Papá Dios. Pero seguimos gimiendo como esclavos, como si nadie nos amara, como si nadie nos escuchara, como si no tuviéramos un futuro. Y tú compraste para nosotros el título más grande que nadie podía darnos. Tú compraste a precio de tu sangre en la cruz el título, el único título que importa sobre esta tierra. Soy hijo de Dios. Ese es el título. Lo demás no importa. ¿Qué importa que a uno le den tantos títulos en los trabajos o en las universidades? Son cosas tan relativas, tan vanas, tan pasajeras. Que a mí me llamen que soy máster, que soy PhD, que soy CEO, que soy lo que sea. ¿Eso qué importa, Señor? A la hora en que me esté muriendo, ¿qué importa eso? Cuando yo llegue a la puerta de la eternidad, ¿qué va a importar eso? Lo único que va a importar es que soy hijo de mi Padre Celestial, y eso lo lograste tú para nosotros, Jesús. Pero nosotros no vemos estas cosas. Nosotros nos arrastramos como si fuéramos gusanos, y somos en realidad águilas reales, llamadas a la altura, llamadas a lo más bello, lo más solemne de los cielos. Ese es nuestro verdadero nombre. No hemos sido hechos para arrastrarnos como los gusanos o las serpientes. No hemos sido hechos para meternos en cuevas como los topos o los ratones. Hemos sido creados para levantar el vuelo con la fuerza, con el viento, con el poder del Espíritu, levantar vuelo y disfrutar la frescura del aire, la hermosura de la luz, lo precioso del cielo. Pero estamos ciegos, Señor. Por eso yo te pido que en esta noche preciosa de oración, tú regales con el poder de tu Espíritu Que caigan las escamas, Señor, de todos nosotros. De modo que nos sintamos deliciosamente amados. Hoy te pido, Señor, pon una sonrisa nueva en este pueblo, Señor. Pon una sonrisa de victoria. Pon la sonrisa que tiene un hijo, no la que tiene un empleado, no la que tiene un esclavo, no la que tiene el siervo, sino la que tiene el amigo, la que tiene el hijo. Dame la sonrisa de hijo. Hermano que estás hoy aquí, hermana querida, pídele a Dios eso, pídele. Dame sonrisa de hijo, dame mirada de hijo o de hija, según el caso. Dame corazón de hijo. ¿Cómo es el corazón de un hijo? Es ese corazón que se acelera, que corre a prisa, que galopa con entusiasmo cuando siente la llegada del papá. ¿Tú recuerdas cómo son los hijos pequeños que están en casa? Y llega la noche, y en medio de la noche se escucha la llegada del papá. Quizás viene en el auto de la casa, o tal vez viene caminando o en bicicleta, ¿qué importa eso? Suena la puerta, se corre la llave, ¡papá llegó! ¡Llegó papá! Y los niños corren presurosos, a veces incluso se caen, pobrecillos. Corren presurosos por toda la casa para saludar al papá. Y el corazoncito de ellos se acelera y palpita con fuerza. Y el galope del corazón va unido a la carrera de esos pies que quieren disminuir, acortar la distancia, disminuir el tiempo para abrazar a papá. Eso es tener corazón de hijos. Que se te acelere el pulso cada vez que piensas en Dios. Que se te acelere el pulso cada vez que recuerdas cuánto vales. Que se te acelere el pulso cada vez que tienes certeza. Sí me ama, me ama, me ama. Que sientas gozo, que sientas júbilo. Que tengas unos ojos que nadie te los pueda explicar. Que la gente te mire mañana y diga, ¿pero qué te has hecho? ¿Cómo se llama ese maquillaje? Te van a preguntar si eres mujer. ¿Cómo se llama ese maquillaje? ¿Qué te has echado? ¿Es una pestañina nueva? ¿Es una sombra nueva? Y tú dirás, no es una sombra, es una luz. Es una luz que me dio Jesús y me la dio anoche. ¿Jesús? Sí, Jesús puso diamantes en mis pupilas. Jesús puso luceros en mis ojos. Jesús puso un amanecer en mi sonrisa. Jesús puso la claridad de su resurrección. Eso es lo que tú ves. Eso es lo que tú ves en mi rostro. Se llama Jesús. Se llama el amor de Jesús. Eso es lo que tú ves en mi rostro. Cuando Moisés entraba a orar a la tienda del encuentro, entraba Moisés a hacer la oración y se embebía en Dios y se embriagaba de la presencia del Altísimo. Se bañaba en la eternidad de Yahvé, se sumergía en la profundidad de sus designios. Dios hacía caer sobre él un diluvio de gracias, de bendiciones, de inspiraciones. Y Moisés perdía la noción del tiempo. Decían los israelitas cuando él subía a la montaña que pasaba semanas. A él se le olvidaba si era de día o de noche. A él se le olvidaba si tenía hambre o tenía sed. A él se le olvidaba si tenía sueño o estaba cansado. Olvidado, olvidado de sí. Solo tenía ojos y corazón para el Altísimo. Yahvé, el Altísimo le había llamado y Moisés respondía a ese llamado. Y decían los israelitas, es que Dios le habla como un hombre habla con su amigo. ¡Uy, qué elogio! Dios mío, si un día alguien pudiera decir eso de mí, si un día alguien pudiera decir, ese habla con Dios como un hombre habla con su amigo y así le habla también Dios a él. Que uno pudiera tener esa familiaridad, esa divina intimidad, esa preciosa cercanía de la que brota todo bien. Ese era Moisés. Moisés en la montaña. Moisés en la tienda del encuentro. Embebido, embriagado de un amor que no se conoce en esta tierra. Embriagado, pero no del jugo de la uva. Embriagado del vino de los cielos, del Espíritu Santo de Dios. Así nos pide también San Pablo, cuando nos ordena, embriáguense, pero no de vino, embriáguense del Espíritu. Oh Señor, oh bendito Jesucristo, qué hermoso ese Moisés, cómo iba revestido de luz, y así salía de la tienda. Hay una expresión en hebreo que sirve para indicar el poder, y esa expresión es equivalente a la palabra cuerno, porque los animales, como los ciervos, como los toros, expresan su poder con los cuernos. Y por eso se habla de los cuernos, pero esos cuernos lo que indican es fuerza, poder. Y salía Moisés de la presencia del Señor y llevaba la fuerza de Dios en su rostro. Y por eso algunas traducciones hablan de cuernos, incluso hay estatuas que representan a Moisés como si tuviera cuernos, cuernos de poder. Pero no eran cuernos en el sentido usual de la palabra. Lo que sucede es que no hay manera de describir cómo salía Moisés de esa intimidad con Dios. Su rostro era majestuoso, su rostro era luminoso, su rostro hablaba de otra realidad, hablaba de otro nivel, de otra cosa. Mientras que la gente vive afanada por las cosas de este mundo, y por los alimentos, y por los placeres, y por los poderes de esta tierra, Moisés estaba lavado, estaba transformado en el poder de los cielos. Y era tanta la fuerza, era tan grande la majestad del rostro de Moisés, que los demás no le sostenían la mirada, no podían mirarle, solo veían luz en su rostro. Y llegó el momento en el que Moisés estaba tan colmado de la gloria de Dios, que la gente no se atrevía a hablar con él. Y entonces por un tiempo Moisés tuvo que ponerse un velo delante de su rostro, porque si no se ponía ese velo, la gente no se atrevía a hablar con él. Ese era Moisés. Ese era Moisés. Y Moisés no vio a Jesús. Moisés solamente oraba, pero su oración era muy alta, muy alta. Su oración era muy profunda. Su oración era muy humilde. Su oración estaba demasiado cargada de fe. Qué pequeñitos somos nosotros, ¿cierto? Hablo por mí. Somos como pigmeos. ¿Verdad que somos demasiado diminutos? Nosotros vivimos como hormiguitas. Vivimos como gusanitos. Nos arrastramos por tantas cosas. ¿Y dónde están los esplendores de Dios en nuestra vida? Por eso, mi hermano, hoy te invito, hoy te pido, ábrete al poder de ese amor. Hoy le vas a decir al Señor, dame mi sonrisa nueva, dame mi mirada nueva, dame esa luz, Señor. Dame esa luz para que yo pueda ser luz. Tú me mandaste que fuera luz. ¿No dice así el Evangelio? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Así dice el Evangelio. Tú me mandas que sea luz, Señor. Tú me mandas que ilumine, pero ¿cómo voy a iluminar? Solo si tú me das la luz. Por eso se ha comparado a los santos y sobre todo a María Santísima con la luna. Porque bien sabemos que la luna no tiene luz propia, pero qué hermosamente refleja la luz del sol. Y la luna refleja tanta luz que es capaz de vencer a la oscuridad de la noche más cerrada. La luna no tiene luz, pero sabe reflejar la luz. Así es María Santísima, así son los santos y así debemos ser nosotros. Luz verdadera es solamente Cristo Jesús, del cual se dice en el credo, luz verdadera de luz verdadera, engendrado, no creado. Ese es Cristo, ese es el único que es luz. Nosotros no somos luz, pero nosotros podemos recibir y podemos regalar la luz de Cristo para que se cumpla la palabra de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie. Que nos limpie de todo lo que nos está ensuciando, de todo. Fíjate que somos espejos, pero espejos sucios, empañados. De nuevo estoy pensando en mí. Somos espejos empañados, sucios. Imagínate que tú pudieras reflejar la luz de Jesús. Imagínate cómo sería eso. En alguna ocasión, San Benito, el famoso San Benito de Nurcia, se había vuelto ermitaño, vivía por allá en la montaña. Él no sabía ni en qué día estaba, porque llevaba meses perdido en la montaña. Y un amigo suyo fue a visitarlo. Y el amigo lo saludó, saludó a San Benito. Y Benito lo miró y le dijo, feliz Pascua para ti. Y el amigo le pregunta, ¿y tú cómo sabes que es Pascua si tú llevas tanto tiempo por estas peñas? ¿Tú cómo sabes que es Pascua? Y le dijo Benito, es que lo vi en tu rostro. ¡Qué cosa tan hermosa! Vi en tu rostro la Pascua. Imagínate que tú le regales a tu familia la Pascua. Imagínate que tú llegues esta noche y en vez de quejarte, regañar, maldecir, pelear, tú llegues como un faro encendido a tu casa. Un faro que lleva la resurrección de Cristo. Esta vez no vas a pelear ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con nadie. Simplemente vas a llevar una presencia maravillosa. Vas a llevar el testimonio, vas a llevar el reflejo de este Cristo bendito. Vas a llevarlo a tu casa. Imagínate que esta noche y también mañana la gente tenga que preguntarte, pero a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué es esto que te ha pasado? ¿Tienes ahí como una alegría, como una cosa? ¿Fue que te ganaste la lotería? ¿Fue que te declararon su amor? ¿Fue que ganaste el mejor trabajo? Y tú responderás, no ha sido cosa de suerte, ha sido asunto de amor. No ha sido suerte, se llama bendición. No ha sido suerte, se llama la salvación de Cristo en mi vida. Y por eso me ves sonriendo. Y por eso me ves feliz. Mis hermanos, vamos a pedirle al Señor que en esta noche derrame el torrente de su poder limpiándonos por dentro. Porque tenemos muchas cosas que tienen que ser limpiadas, mis hermanos. Por eso a veces cuando nos llaman a la alabanza, estamos así como amarrados, como apagados, porque llevamos muchas cargas adentro y no podemos levantarnos y volar. Y resulta que estamos hechos para volar, para vivir en la altura. Tú no eres un gusanito, tú no eres un ratoncito. Tú estás hecho para volar, para levantarte, para estar más allá de los problemas. Tú no tienes que estar debajo del problema, sino arriba del problema. Tú no tienes que estar abajo como un perdedor, sino arriba como un ganador. Lo tuyo es la victoria. Y Cristo es la victoria tuya. El nombre de tu victoria es Jesucristo. Ese es el nombre de tu victoria. Tú no tienes que estar abajo, oprimido por tu pasado, oprimido por la tristeza, oprimido por la muerte, oprimido por la derrota. Nada debe tener poder sobre ti después de que Cristo tenga poder sobre ti. Porque es Cristo el que ha vencido todo lo que podía opacar tu vida. Si tú crees eso, si tú lo crees de corazón, hoy vas a experimentar cómo el Señor te quita de tus hombros lo más pesado, lo más duro. Hoy lo vas a experimentar, mi hermano. Hoy vas a experimentar cómo el Señor te da las razones que nunca habías comprendido. Hoy lo vas a entender. Porque hoy vas a ver que frente al poder de Jesucristo, el demonio huye, el pecado desaparece, la tristeza se derrite. ¿Viste el día que nos regaló el Señor? ¿Viste cuántas toneladas de nieve se derritieron hoy? ¿Viste cómo va desapareciendo la nieve cuando le impacta el rayo del sol? Eso es lo que va a suceder también contigo. El Señor, con el rayo de su fuego, con el poder de su espíritu, destruyendo todo el hielo, quitando toda la tristeza, haciendo florecer la vida nueva. Recibe al Señor. Recíbelo con amor. Recíbelo con poder. Dile al Señor, tú puedes derretir lo que nadie ha podido derretir en mi vida. Tú puedes quitar ese velo de tristeza que cayó sobre mí, yo no sé hace cuánto. Tú lo puedes quitar. Acuérdate lo que dice el Salmo. Me has quitado el vestido de luto y me has vestido de fiesta. El Señor te puede vestir de fiesta. El Señor te puede revestir de Él como muestra el Apocalipsis que Él vistió a sus elegidos. Por eso preguntó el vidente del Apocalipsis. Por eso le preguntaron al vidente del Apocalipsis, ¿y estos son y de dónde han venido? Y eran los que tenían vestiduras blancas, estaban vestidos de Cristo, estaban vestidos de la gloria de Cristo, vestidos de Jesús. Ese blanco en realidad no es blanco, se llama luz. Le preguntaron a Sor Lucía, la vidente de Fátima, si en verdad la Virgen había estado vestida de blanco, porque así se representa la imagen de Fátima, ¿no? Blanca. Y Lucía dijo, no era color blanco, era el color de la luz. María estaba vestida de la luz de Cristo. Y así también nosotros, vestidos de la luz, vestidos de la luz de Jesús, ¿te imaginas eso? Vestidos de la luz de Jesús. Vístete de luz. Dile al Señor, tu victoria va a ser total en mi vida, Jesús. Hoy te entrego todo, Señor, hoy te entrego todo, lo que entiendo y lo que no entiendo. Hoy, el número uno, number one, número uno, número uno, no dije dos, ¿no? No dije tres, ni dije ocho. El número uno de mi vida se llama Jesús, Jesucristo, número uno, ¿y qué quiere decir eso? Que Él va de primero y todos los demás van detrás. Entonces yo no le voy a dar poder a nada, nada por encima de Cristo. Decía el mismo San Benito que citábamos ahorita, no antepongáis nada a Cristo, primero Cristo, número uno Jesucristo. Entonces yo no le voy a dar más poder a mis tentaciones que a Cristo. No le voy a dar más poder a mi pasado que a Cristo. No le voy a dar más poder a mis enfermedades que a Cristo. No le voy a dar más poder a mi duelo que a Cristo. Porque a todos se nos ha muerto gente, todos hemos tenido enfermedades, todos hemos tenido problemas. Pero no le voy a dar poder a nada por encima de Cristo. Cristo va de primero. Cristo es el primero en mi vida. Y en Cristo tengo mi roca. Y no es el Cristo que yo me invento, es el Cristo que he recibido de los apóstoles. Es lo hermoso, mis hermanos, de pertenecer a la Santa Iglesia Católica. Sentir que esta preciosura de sacramento nos ha llegado en una cadena ininterrumpida de fe, de mano en mano nos ha llegado. Desde los apóstoles nos ha llegado. Como nos ha llegado la palabra, como nos ha llegado la verdad de la salvación. Bendito seas, Jesucristo. Hoy, Señor Jesucristo, unido a mis hermanos, te pido, dame la sonrisa nueva.
Dame la mirada nueva.
Dame la luz nueva, Señor. Hoy te pido, dame una unción nueva de tu Espíritu, Señor. Hoy te pido, dame ese poder, esa gracia, que yo no la voy a poder tener, Señor. Porque yo no soy el que da el Espíritu eres tú. Por eso decimos en el credo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, es Papá Dios y es el Hijo Redentor, son ellos los que me dan el Espíritu. Oh, si Espíritu Santo de Dios, ven con poder, ven a sanarnos, ven a hacer maravillas en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Entramos ahora, mis hermanos, en otro momento, un poco más breve, otro momento de silencio, para que tú le sigas clamando al Señor. Acuérdate que esto no es obligación. Esto es si tu corazón se abre, hermano. Esto es si tú clamas y tú le dices, Jesús, quiero que seas el número uno de mi vida. Por encima de todo. Acuérdate lo que dijo el mismo Cristo, es que está claro en el Evangelio. El que ama a su papá, el que ama a su mamá más que a mí, no es digno de mí. Entonces Jesús tiene que ir como número uno. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús solo puede tener un número en tu vida. Y ese número es el número uno. No le sirve el número 1.5. No le sirve el número 2. No le sirve el número 10. Jesús es el número uno de mi vida. Pero yo no te puedo obligar a eso, mi hermano. Tiene que ser tu decisión. Y para eso vamos a dejar un momento de silencio. Para que desde tu corazón tú le entregues a Jesús el derecho y la oportunidad de ser tu número uno. Bendito Jesucristo.